www.radiosudaca.org. Desde ahí nos pueden escuchar por todo el mundo. Y ahora estamos, yo le doy la bienvenida de nuevo porque antes no estuve, con el señor Fede Tavera. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Sí? Disfrutando de un sábado que va, pinta que va a estar buenísimo. Así que sí, la verdad que muy bien.
Muy, muy bien, muy bien. Y Fede vino hoy para hablar de Spider-Man. Spider-Man, que creo que si no es de los favoritos de Fede,
pega. Es, o sea, favorito. Personaje individual es mi favorito. Grupal, los X-Men. Ahí es más o menos mi ranking. Sí, la idea hoy por ahí, en vez de concentrarnos solamente en hablar del personaje y sus orígenes, que por ahí la mayoría ya conoce, le propuse a Pablo traer cierto material que serían las historias como un poco más relevantes, cómo esas historias influyeron las adaptaciones cinematográficas. Y de paso comentar algo de actualidad que tiene que ver con un fan film que salió hace poco, que tiene una producción bastante grande, digamos, pero a la vez que estuvo envuelta en un par de controversias. Entonces me pareció un tema interesante para charlar hoy. Bueno, si arrancamos por ahí, para los que no conocen demasiado, podemos contar que Spider-Man fue creado en los años 60, específicamente en agosto del 62. O sea, hace poquito fue un aniversario. El creador fue Stan Lee en conjunto con el dibujante Steve Ditko. Cuenta la leyenda que originalmente la dupla que era Stan Lee con...
Kirby.
Con Jack Kirby.
Que hay un... en internet encontrás el diseño del personaje de...
Stan le pidió a Jack que diseñara el personaje, pero según lo que cuenta, lo hizo como muy adulto y a la vez muy musculoso.
Muy superhéroe.
Entonces, que era por ahí como estaba hecho, por ejemplo, el Capitán América.
Entonces, le dijo después, ponele voluntad, le dijo.
Claro.
Está el día, algo así.
Así que recurrió a Steve Ditko y juntos crearon la versión de Spider-Man que la mayoría de nosotros conocemos. Acá tengo justo al lado la primera aparición de Spider-Man, que no fue en un cómic titulado Spider-Man, sino que se llamaba Amazing Fantasy. Era un número que, digamos, era el último número de esa colección porque no le estaba yendo muy bien. Entonces aprovecharon, como no tenía mucho apoyo para hacer de este personaje, lo publicaron en ese número que después, total, no pasaba nada. Resulta que las ventas fueron geniales. Y a partir de ahí es como que obtuvo su propia revista y se convirtió básicamente en cómic. Es una leyenda el personaje porque es de los más rentables de todas las épocas. Así que, incluso, bueno, para mí mi primer acercamiento a Spider-Man no fue con nada de esto. O sea, yo estaba intentando hacer memoria el otro día y creo que originalmente fue en televisión.
La sé.
Con las dos oportunidades, con la serie animada de Spider-Man y sus amigos,
sus superamigos,
que estaba el Hombre de Hielo
y Firestorm,
¿no? Esa fue, y ahí me acordaba de los capítulos, claro, era como en grupo y demás, y después recuerdo haber visto, ¿se acuerdan que había como tipo telefilms o una serie que era con actores?
Sí, claro.
Yo era volví a ver algo en YouTube y digo, ay, esto estaba re mal hecho, pero para la época era como que...
Eran fines de los 70, principios de los,
claro,
80, me
pero
parece.
Pero nosotros lo veíamos, sí, lo vimos después, un poco después, bastante después. Bastante.
Yo lo vi en cine.
¿En cine llegaste
en
a ver?
En Pehuajó, en un verano que pasé que pasaba con la familia de mis padres. En el cine de Pehuajó pasaron una que era Spider-Man contra no sé qué cosa... Y vi eso, digamos. Ah, me acuerdo la propaganda en el cine,
claro,
de estos telefilms de Spider-Man.
En general eran en contra de mafias chinas o tenían algunas cuestiones orientales.
Claro, y era medio karateka también, los movimientos y demás.
Es que en realidad siempre fue medio karateka Spider-Man, ¿no? Digamos, siempre tuvo esa cosa. A mí me gustaba mucho cuando era chico. Algo para comentar, Fede, quizás que se nos pasó. Que Spider-Man es el primer personaje adolescente de superhéroes.
Sí.
Que si bien existían sidekicks, existía,
sí,
Robin, existían todas las, no sé, Speedy para Green Arrow, Robin para Batman, qué sé yo, Spider-Man, él es un superhéroe por motus propio.
Y es adolescente.
Y tiene las problemáticas de un pibe de 16, 17 sí. años en Estados Unidos de la década del 60.
Que exactamente.
Eso es lo que es rupturista. Yo no me acuerdo cuál es la revista, ¿es 17 o 23? No sé por qué me estoy confundiendo. La primera aparición.
No, 15.
15. 15. Ni uno ni otro. Está bien. Era el 15.
Era el 15. Bueno, esto que comentás es alguna de las razones por las que al principio los editores no querían, porque estaban acostumbrados justamente a decir, no, pero si vas a poner un chico, ese chico tiene que ser el compañero. Porque vieron que los cómics muchos se guiaban, igual que las pelis y demás, por ciertas modas. Entonces es como que era, quieren ver a superhéroes con fuerza, adultos y demás, ¿quién va a querer leer eso? Y llegó a un público justamente que estaba con la necesidad de leer y de sentirse identificado, porque la verdad pasa eso. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasó, tuve la oportunidad de empezar a leer Spider-Man cuando yo era adolescente y leía cómics donde él era un adolescente. Entonces, es como que encontrás esa ventana de, por ejemplo, no era muy popular, era un chico que por ahí, ¿viste? Entonces esas cosas que decís, pero yo me parezco, entonces te identificás, ¿viste? Así que en ese sentido...
Hay otra cosa que además, Peter es un nerd.
Sí.
No es un nerd no es un geek, es un nerd.
Sí.
Es un pibe que estudia química, que le gustan las matemáticas, que estudia física.
Que tiene mucha habilidad científica.
Sí. En la versión Ultimate, eso, Michael Bendis lo tiene como muy claro.
Sí.
Lo recupera todo y mucho más. Hay un... Ahora que estoy releyendo todo el Ultimate, en estos Ultimate Team Up, Spider-Man Team Up,
sí.
cuando está con Stark... con Tony Stark, las babas del pibe porque está con el científico más importante, calculo, yo no he leído todavía la versión cuando se cruza con los Cuatro Fantásticos, pero supongo que si con Tony Stark se pilla encima, con Reed Richards directamente se mea.
Digamos. Su ídolo.
Sí, claro, no hay manera. Sobre todo el Reed Richards Ultimate es maravilloso, es un personajazo.
Sí. Así que bueno, así es como surgió, ya tiene... años y años de historias, y cuesta también elegir momentos significativos, porque hay muchos. Yo lo que traje acá, por ejemplo, tenemos esto que comentaba, la Amazing Fantasy número 15, está editado en esta colección que me encanta, la colección definitiva Marvel de Spider-Man, tapa dura. La recomiendo realmente.
Sigue saliendo inclusive, creo que han sumado números, ¿no?
De esta no, en tapa dura no, ya salieron por lo menos acá 60 tomos.
Creo que fue uno, digamos, no me daba la economía, pero pese a lo de lo cual me arrepiento no haber encarado.
Sí, bueno, viste cómo arrancan estas colecciones, un precio un poco razonable y al poquito tiempo ya es cada vez más. Y bueno,
después es la cuota de un plan de ahorro.
Más claro, más o menos. Pero...
tengo 3 autos en mi biblioteca.
Sí. Claro. Que si las vendes no valen, ¿no? 3 autos.
No, tal cual. Pero sí, me encanta todo. Desde el papel, los colores, todo es leer unos libros hermosos. Y mucho de esto por fin lo puedo tener y leerlo ahora de grande, que historias que desconocía totalmente. Así que tenemos un tomo dedicado a los orígenes, con historias justamente escritas por Stan Lee y dibujadas por Steve Ditko. Y después, el cambio rotundo importantísimo fue cuando John Romita Sr. se suma en lugar de Steve Ditko y le da al personaje la versión que vos decís, ¿cuál sería un dibujo de Spider-Man representativo? Y el de John Romita Sr. es el que la mayoría, por lo menos de nosotros que estamos entre los 40, 40 y pico, reconocemos como Spider-Man. Y ahí hay algunas de las historias geniales. La que traje, por ejemplo, tiene que ver con su enfrentamiento con el Duende Verde y la muerte de Gwen Stacy. ¿Sí? Este es un momento clave, no solamente para el personaje de Spider-Man, sino para los cómics en general, porque también es esto de algo disruptivo, justamente porque no era algo que estaba acostumbrado a pasar. Que la novia del personaje principal... muera y muera realmente en una circunstancia trágica como pasa acá.
Y hoy
2 de septiembre del 2023, continúa muerta.
Exactamente.
Que es algo muy extraño.
Totalmente. Han aparecido clones y todo, pero Gwen Stacy murió y murió. Entonces eso...
Lo que produce la ruptura entre Ditko y Stan Lee.
Sí. Sí.
La decisión de quién es el que la asesina o quién es el Duende Verde es lo que termina produciendo.
Tal cual. Y no era algo que quisieran hacer tampoco. Así que...
Igual... En eso creo que ya ahí Stan Lee estaba como editor y el que lo escribe no es Jerry Conway.
Claro.
Jerry Conway es el que se encarga. Que es uno también de los que sienta las bases de un montón de cosas.
Del problema de la saga del clon.
De la saga del clon.
La primera saga del clon.
La muerte de Gwen Stacy. Y hay un montón de cosas que van tomando forma con Jerry Conway como guionista.
Como guionista.
Pero la pelea ahí en grande entre Ditko y... Y Kirby es esa, ¿no? La de quién es el Duende Verde.
No, y Stan Lee, decís vos.
Y Stan Lee, perdón, no Kirby, no.
Exactamente. Incluso, bueno, ahí tenemos todo este tipo de historias que después definieron mucho al personaje y lo mantuvieron. Más adelante voy a comentar un cómic mucho más reciente que todavía se siente las repercusiones de ese momento de las historias. Posterior a eso también traje... Por ejemplo, lo que fue ya un poco más adelante en el tiempo, y lo mencionamos en otro programa que estuve, La Última Cacería de Kraven, que nos presenta una historia oscura, distinta para el personaje, y que realmente la recomiendo desde el arte, y esto también, el cambio, usando el traje negro en esta época. Así que ese es otro de los cómics muy, muy llamativos. Ahora vieron que hay una adaptación, no sé qué va a pasar con eso, de Kraven. Sí, nadie está hablando.
Yo vi el
trailer y no le tengo mucha fe. Y no entiendo, ¿vieron esta dinámica que está haciendo Sony de estrenar muchas películas de villanos de Spider-Man, convirtiéndolos en antihéroes y Spider-Man ni siquiera es parte de ese mundo? Medio que todos estos personajes tienen gracia cuando están enfrentados. O sea, me parece que, por ejemplo, hacer una película de Luthor sin Superman y medio que no sé si pega.
¿Vieron la de Morbius?
Sí.
Yo no la vi.
La vi en el cine, yo.
¿En el cine?
Yo le hago el aguante a todo, chicos. Yo voy al cine por cualquier cosa.
Yo vi Venom en el cine, sí, pero no, Morbius no.
Venom, las dos partes, ¿viste?
La uno vi.
No.
La dos no la vi directamente.
¿No la viste directamente?
No, Morbius 2, ¿existe una
Morbius 2? No, Venom 2.
Ah, no. Yo no vi la Venom 1, menos voy a mirar la 2. Pero vi Morbius en la tele y te juro que... Lamenté cada minuto que usé de mi vida para eso, porque tenía un callo plantal que necesitaba más atención que el tiempo.
No, yo cuando era así ya las vengo sacando directo. Me pasó con Black Adam, por ejemplo. Que
ni la miré.
No la terminé de mirar, que miré una hora, creo.
Yo
Black Adam ni arranqué.
El mal que tengo es que no puedo, o sea, si empiezo algo lo...
Bueno, pero también lo termino. Poco tu oficio. Es una cagada, por eso, te caga, o sea, el oficio.
Me parece que... También intento como decir, bueno, pará, esta película, si puede estar mala la historia y todo, hubo mucha gente detrás, lo laburaron y demás. Black Adam, yo encima, viste que no soy muy seguidor de DC, entonces yo lo que conozco es lo que vi ahí. No conozco mucho del personaje. Igual es mala la película. Eso, viste, además está pasando con muchos que ya no tienen mucha alma las pelis. Entonces es como ver, ya sabes exactamente lo que va a pasar, es de A a B, de B a C y listo. Entonces ya no generan interés. De repente hay algunas cosas que cortan con eso.
Muy buenas esas, sí, es verdad, que bien. No tienen alma, pero que le pasa para colmo a todas ya últimamente.
Sí, pasa mucho.
A todas.
Pasa mucho.
Miremos un poquito de Lotus. Contanos un poco de Lotus.
Dale.
Si querés, después mencionar qué otras revistas tenés aquí también.
Se conecta con esto, porque entonces... De las adaptaciones cinematográficas tenemos, obviamente, el universo de Tobey Maguire, 3 películas donde adaptaron los orígenes, más o menos como los conocemos, adaptaron lo que tiene que ver con el Duende Verde que mencionamos, la aparición de Venom, que ahí hicieron como una amalgama entre cómo eran los cómics y cómo fue en la serie animada de los 90, sin mucho éxito, la verdad que es la que menos me gustó, pero... Es parejita. Me encantó toda la parte del Doctor Octopus. Es genial. La segunda parte es buenísima. Después tuvimos lo que es Andrew Garfield en la 1 y en la 2, de su parte. Y ahí adaptaron al lagarto para la primera película. Y después tuvimos otra vez al Duende Verde, a Electro sumaron. Entonces tenemos ahí como un popurrí. Y siempre tuvieron ese problema cuando tienen demasiados personajes juntos y hacer lograr que funcione, digamos, la peli.
El otro día escuchaba, no lo sabía, hay unos chicos, hay un grupo en La Batea que se llama Superhéroes al Diván, creo que se llama el programa, y ahí contaban que en esa segunda peli de Amazing Spider-Man 2,
sí,
es una imposición editorial tantos personajes,
sí,
o sea, del estudio,
sí,
porque la peli, bueno, a mí me encantan ellos dos como Spider-Man y como Gwen, me parecen hermosos.
¿Te gustaron?
Me encantaron, me gustaron mucho más, me gusta mucho más él como Spider-Man que Tobey Maguire, pero bueno, eso explicaría también lo mismo que les pasa a la tercera de Spider-Man de Tobey Maguire,
sí,
que también es una imposición, tantos personajes,
sí,
que terminan, nada, se diluye la película tratando de explicar orígenes, armando
totalmente
un conflicto.
Además, si vos tenés algo diseñado y tenés que forzar otra cosa, obviamente que arruine el guión que vos ya tenés porque le estás agregando elementos que después no tienen demasiado sentido o que tenés que explicar demasiado rápido. Yo, las dos pelis de Amazing Spider-Man, que vendrían a ser con Andrew Garfield, disfruto más la primera.
Sí.
Me encanta el traje de la segunda. O sea, el traje
la
es la gloria. Entre ellos dos está buenísimo y adaptaron lo que charlábamos recién, que era la muerte de Gwen Stacy. La hicieron. Yo no sé el impacto que tuvo, o sea, emocionalmente, o sea, me gustó, pero creo que fue dentro de una película que no me gustaba tanto. Entonces, sí me encantó ahora, cuando volvieron a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire, esa conexión que hubo cuando rescataba a Mary Jane de Lot y el peso que tuvo para él poder hacerlo. Eso me parece que funcionó bien. Volviendo al tema de las adaptaciones, tuvimos después a Tom Holland, que si nos ponemos ahí a fijar, adapta mucho de lo que es Ultimate Spider-Man. ¿Sí? Hay mucho de esto de que es más chico, y ya puede como coincidir con otros personajes de Marvel que antes no pasaba, entonces adapta ese universo. Y ahora yo le planteaba a Pablo el otro día, me tomé el tiempo de ver este fan film que se llama Spider-Man Lotus, estuvo en producción por alrededor de 3 años más o menos, y se estrenó hace poquito en YouTube, sin pena ni gloria, porque es un fan film, venía con mucho...
De hecho, hicieron también un estreno en un cine en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estaba viendo una nota en la que mostraban que lo habían estrenado. Yo no lo pude ver, no lo he podido ver, porque bueno, pensé que duraba menos, no sé
no,
por
es larguísima.
Qué.
¿Por
qué
pensé,
yo también pasó
pensé que era uno de media hora?
No, sí.
Acostumbrado a ver, Star Trek tiene muchos fan film,
¿sí?,
que están regulados inclusive, y justamente están regulados, se los permite hacer el estudio, o se los permitía hacer, pero tenían que durar menos de media hora, y tenían que tener únicamente actores amateurs, y nada de...
Ningún profesional.
Ningún profesional, ni nada, ni tenía que tener ningún, y no tenía que tener ningún fin comercial.
Claro.
Así que bueno, y ahí salieron muchos productos excelentes de Star Trek, todos hechos por fans. Uh-huh. Creo que charlábamos alguna vez,
sí,
hay una serie inclusive, Star Trek Continuous, y así, y están buenísimos. Y yo también entré pensando que duraba 30
cuando
minutos.
Cuando te mandé el link.
Hoy entré a la mañana, dije, bueno, lo miro ahora. Y cuando vi que eran 2 horas, bueno, lo siento.
No pasa nada. Así que me tienen a mí que lo vi.
Sí.
Entonces,
este
chico, un pibe muy jovencito, el director, se propuso adaptar a su manera a algunas de sus historias y como intentar contar una historia distinta con el espíritu de Spider-Man de los cómics. Entonces, ¿qué adapta principalmente este cómic? Spider-Man Blue, ¿sí?, que es un excelente cómic, a mí me encanta, bastante actual. ¿Qué hace esta historia? Nos cuenta a través de flashbacks todo lo que pasó con Gwen Stacy y luego la relación entre Peter y Mary Jane, ¿sí? Entonces, es una historia bastante dramática y donde, por ejemplo, los enfrentamientos con los villanos y demás están en un segundo plano. Se concentran las relaciones personales. Me pareció que la idea estaba bien, en el sentido de decir, vos no tenés tanto presupuesto y podés hacer una historia más de centrada en los personajes y no tenés que mostrar tanto secuencias de acción, pero no fue tan bien adaptada. Entonces tenemos eso en conjunto con otro que traje por acá, una historia que me encanta muchísimo, que es el niño que colecciona Spider-Man. La, no sé si...
Nunca la había escuchado.
La, hay dos adaptaciones de esto. En esta peli que les cuento y en la serie de animada está adaptada, pero con una nena.
¿La de los 90?
Sí. Donde Spider-Man recibe una carta para visitar a un chico enfermo.
Ah, ya sé cuál es. Sí.
A un chico que está enfermo y que su deseo es conocerlo. Entonces, el cómic es toda la historia entre ellos dos. Y el nene le muestra los recortes que tiene, todo, es un fan. Y Peter lo que hace es confesarle su identidad secreta y compartirle un montón de cosas sobre su vida a este niño, como que forjan una amistad. El cómic está buenísimo. La adaptación de los 90 lo hicieron también, por ahí con esto era una nena, y se dividía en dos capítulos, una parte que era esta historia, y después pasaba algo con el Doctor Octopus, que no sé si no había un secuestro, y había que rescatar, bueno. Y era más light, porque la nenita creo que, no sé si se curaba y demás, acá te dan a entender que el chico tiene una enfermedad terminal, entonces es como una historia bien dramática. Entonces, este muchacho lo que hizo es adaptar Spider-Man Blue principalmente, y en un momento de la historia
se cruza
y pasa lo de acá.
Y hay una famosa historia, la del nene que vive en la calle, ¿te acordás? O un personaje que vive en la calle que se le muere a Spider-Man también. Era muy fan, ¿te acordás? Hay una que es tristísima, una historia corta.
Claro.
Que es eso, ¿no? Un pibe que vive en la calle, que yo, y termina muerto de frío, al mejor estilo la fosforerita de Andersen. Y Peter, que es un dechado de mala suerte, sí, pobre, termina destrozado por eso. Pero bueno, también es una historia como media clásica.
Claro, totalmente. Este cómic es bastante antiguo. Entonces, eso es lo que tenemos en Spider-Man Lotus. ¿Cuál es el problema? O sea, los aciertos y las dificultades. Los aciertos, realmente, está bien hecha, tiene una buena producción, es una producción independiente. El traje y los momentos de efectos y demás están bien logrados porque se hizo con la plata del tipo, básicamente. Pero falla en lo que fallan muchos fan films que he visto yo, por lo menos, de Marvel, que es las actuaciones, el delivery de los diálogos. Entonces, que cuesta porque no son muy creíbles. Y entonces después se te hace largo y obviamente son 2 horas. Entonces son escenas muy largas y ya cuando no lográs identificarte con el personaje, o sea, no lo sentís, entonces puede tener algunas ideas buenas, pero falla en ese aspecto, ¿sí? Entonces, nada, les digo, pueden verlo. A mí lo que me pasó es que la fui viendo como de apartes. O sea, veía 25, 30 minutos y medio que me aburría. Que vendría a ser la peor característica que creo que te puede pasar en una película, porque puedes tener las críticas que tengas, pero si te aburre, listo, viste, estás al horno. Así que eso, y la controversia que surgió es este fan film se venía promocionando, había habido un trailer, y de repente empiezan en Twitter a surgir un montón de chats entre el director y el actor de Peter Parker, donde el vocabulario que utilizaban era catalogado de racista, homofóbico, misógino, porque era racista. Totalmente. Entonces, eso fue hace más de un año atrás. O sea, uno desapareció de las redes, otro salió a dar explicaciones, básicamente. Que por lo que hoy leía, que tenían que ver con esto de... él justificó como diciendo, no, uso estas palabras, lo que sea, por la forma en la que me crié, no es que lo... No, porque seguramente usó cierto slang que está muy mal visto y mal. Así que pasó eso. Desaparecidos del mapa, la película parecía que nunca se iba a estrenar, y de la nada, un año después, el tipo agarró, la puso en internet, en YouTube, y mucha gente, más allá de la controversia, decidió verla igual. ¿sí? Así que es, como decías vos, Pablo, no tiene fines de lucro, no ganan nada. Es llamativo que dure 2 horas y que no hayan tenido ningún problema de copyright.
Exacto, eso me llama la atención porque busqué una nota, estuve leyendo y no vi que hayan llegado a algún acuerdo.
No.
Que dijeran cómo arreglaron con la gente de Marvel y de Sony. Cuando empezás a ver la película, sí te hace una aclaración. La primera es
un disclaimer.
Que dice, esta es una producción que nada tiene que ver ni con Marvel ni con Sony. Y lo dice. Pero me parece raro que puedan usar así todo tan libremente, ¿no?
Sí. Tal cual. Así que bueno, esa es la peli. El intento yo creo que se valora en el sentido, desde mi parte como realizador, lo que les puedo decir, no debe haber sido fácil conseguir el dinero, las locaciones, hacer todo lo que hicieron, pero la peli es floja. ¿Sí? ¿Por qué esto? No entretiene, no atrapa y tiene 2 bases muy buenas, porque los cómics están buenísimos, pero creo que no entendió el director cómo lo quiso adaptar, como que no rescata ese alma de la historia y se traduce bien, que es una de las cosas más difíciles de hacer. O sea, decir, bueno, tengo esta historia, ¿cómo la adapto? Y que todavía esté ahí la esencia de esa historia.
Buenísimo.
Bueno, muy bien. Fede, muy bien. Se ve que te gustan los fanfilms, Fede, ¿no? Porque la otra vez Fede me compartió uno.
Sí.
Ese lo podemos dejar para otro, capaz. Para
sí,
otro,
sí. Pero
para otra ocasión podemos hablar de ese directamente.
Ok, perfectamente.
¿Pueden decirlo? ¿Pueden adelantarlo?
Sí, ese es una adaptación de Los Caballeros del Zodíaco, pero animada. Es un fanfilm, Preludio de Pegaso se llama. Buenísimo el laburo que han hecho y muy distinto a esto que les estoy diciendo. O sea, realmente, a pesar de las limitaciones, el alma está ahí, desde la música, la animación y todo. Decís, ¿cómo lograron esto? Un grupito de personas chiquito que tardaron como 5 años en sacar un capítulo de media hora.
Cuando vos me pasaste eso, agarré, lo vi y quise volver a ver la serie, que me acordaba que estaba en Netflix, pero no estaba.
La sacaron.
Más,
la sacaron.
No está más. La sacaron, así que bueno. Pues había visto como casi todo lo que era la pelea con los Caballeros de Plata, había llegado hasta ahí en un momento.
Sí.
Y después me colgué y no seguí, y bueno, y ahora me arrepiento.
Y ahora
me dieron muchas ganas de seguir viéndola.
Y chomeaste un poquito. ¿Eh?
No envejeció mal eso.
No, para nada. Muy bien.
¿Los Caballeros?
Sí, totalmente. Sí.
No me atraparán.
¿No?
No, está bien.
No me atraparán.
¿Nunca te gustaron?
No, me aburren muchísimo. Me aburrieron cuando era chico y ya hoy las miro casi sin ganas.
Claro.
Más allá de que ahora no tengo que esperar a que ATC traiga la próxima lata.
No.
Y que tenga que volver a ver durante 3 semanas y media
los mismos capítulos.
Me cuesta mucho. Me cuesta mucho ver cualquier serie de más de 10 capítulos, 12. No puedo volver a ver Friends, no puedo ver esa serie de vuelta. Ya me aburre.
Cuando son muy largas.
Ya me embolaron totalmente.
Claro.
No me puedo mirar cosas sueltitas. Y Caballeros, entiendo que hay que mirarlas todas. Yo entiendo cómo funciona,
pero
me aburre. Me aburre mucho esos momentos de silencio estirando. Porque
es larguísimo encima.
Porque necesitas... Alguien tendría que haber quitado... Creo que con Dragon Ball lo hicieron, ¿no?
Sí.
Creo que lo charlaba alguna vez, que sacaron todos los tiempos muertos y que cada capítulo dura...
Y sacaron todo el relleno, lo dejaron más parecido a lo que es el manga.
Bueno, eso con Los Caballeros puede ser que lo vean. Uh-huh.
Yo tampoco tenía tanto tiempo de relleno Los Caballeros. Tenía una temporada de relleno.
Que dicen que siempre el chiste, el meme, que es el mejor relleno de la historia es la saga de Hilda.
De Asgard.
Eso no existe.
Sí la vi.
No existe en el manga.
Existe.
Y entonces, y como ahí no tenés que rellenar, o sea, tienen mejor ritmo y demás.
Tienen unas armaduras que están más buenas.
Está buenísima encima.
Bueno, paramos
bien.
Aquí
sí.
Por hoy. Buenísimo, Fede.
Bueno, bárbaro.
Muchísimas gracias.
Que espero que lo hayan disfrutado.
Con nosotros estuvo Fede Tavera. Estuvimos hablando de Spider-Man. Estuvimos hablando de Spider-Man Lotus, el fan film que pueden encontrar en YouTube. Así que bueno, te esperamos entonces, Fede, para una próxima.
Por supuesto.
Ya lo vamos a dejar programado ahora. Vamos a ver la fecha, el calendario en este mismo momento en el corte. Ahora nos vamos con un poco de música.
Sí, Cheques de Spinetta, que me encanta.